reflexionar en este lunes sobre las batucadas, el fin de ciclo y los excesos.
Así es, querido Agustín. Bueno, lo primero que yo les voy a preguntar a ustedes, que son muchachos que superan los 25 años, los tres, es si en la época que ustedes estaban en quinto año, sexto, estaban ya las batucadas y esta forma harto extraña, al menos para mí, de festejar un fin de la secundaria.
En el caso de este que habla, sí. Yo no participé de ninguna, mi curso no, pero ya estaba instaurado ese ritual, no tan extendido, eran algunos.
No, yo me recibí en el 2004 y no, para nada, no estaba eso.
¿Usted, no, Mariano? No, el mismo tiempo que el señor Campos y tampoco.
No, y ustedes iban al lomo de dinosaurio por la calle San Martín gritándonos vamos a Bariló.
Estrelopithecus en aquel
momento. Claro, claro.
Este relato comienza con el sujeto que les está hablando hace cosa de 10 días en una escuela, hablando con un grupo de sexto año, y un debate que se había dado en el seno de ese grupo. A mí me convocan para hablar un poquito acerca de Bariloche y algunas cuestiones de cuidados con los chicos, y surge un debate en ese mismo grupo de un grupo menor que quería tomar café con leche a las 6 de la mañana cuando se juntaban para la batucada, un rato antes de arrancar la batucada. Y un grupo mayoritario que decía, no, a las 6 de la mañana tenemos que conseguir vodka, ginebra, fernet, alguna cervecita. Entonces, ahí comenzó, ¿no?, mi intento dialéctico de llamar a estos muchachones a ver que me expliquen, ¿no?, dónde estaba. Y una de las cosas que está pasando en estos momentos, podríamos decir en esta época, yo lo escucho mucho en el consultorio y muchos docentes y papás que están del otro lado seguro van a estar habiendo escuchado lo mismo, es la asociación entre fiesta y descontrol, digamos, ¿no? O sea, hoy los pibes vos le decís, bueno, van a bailar, sí, pero primero la previa.
Pero esto usted lo señala como un elemento de la modernidad.
Sí, de la posmodernidad o de la modernidad líquida, digamos, ¿no?
¿Dónde? No, digo, porque la Saturnalia, por ejemplo, de los griegos era verdaderamente un descontrol. Esa semana que se tomaban para justamente descontrolarse.
Esas fiestas,
sí.
¿Sí? Paganas para el judío cristianismo.
Claro.
Esas fiestas que tenían que ver con las fiestas bacanales, el dios Baco o el dios Dionisio, esas orgías.
Con mucho alcohol incluso.
Obviamente.
Orgías.
Donde, digamos, no solo las orgías, no, ojo que había orgías no solamente en relación a lo sexual, también había orgías de banquetes.
Claro.
¿No? Esta cuestión viene de muchísimos años, pero si vos, si uno lo piensa en relación a la cuestión social, se permitía una vez al año, ¿sí? Y obviamente que para pertenecer o para poder disfrutar de esas fiestas orgiásticas, ¿no? No, casualmente los púberes no estaban, digamos. Eran fiestas que, por lo general, un grupo selecto de la población, no todos tampoco, el campesinado tampoco accedía tanto, ¿no? Pero lo que hoy se evidencia es que la idea de festejo o la idea de disfrute no se asocia a estar sobrio. O sea, muchos pibes te dicen, no, yo si no tomo me aburro. No, yo si no me fumo un facito, eso es, ¿no? Y la sesión pasada, la semana pasada, hablábamos de los fetiches, ¿no? Muchos muchachos, hombres y mujeres, comienzan a asociar también la cuestión de la sexualidad con el uso de drogas o el uso de alcohol. Entonces, lo que uno va viendo es que los pibes,
que por otra parte hay que decir médicamente, digamos, por lo que uno ha escuchado en recomendaciones, es antiproducente.
Obvio.
Disminuye el rendimiento, querido.
Pero
puber oyente.
En el hombre, seguro. ¿Qué es lo que da el alcohol o la marihuana? Al ser un depresor del sistema nervioso central, te va limitando y te suelta un poco más. Entonces, de alguna manera, uno
psicológicamente,
psicológicamente
digamos.
Vos decís, bueno, yo soy medio tímido,
claro,
entonces me fumo un porro o me tomé un speed con vodka y estoy más jocoso, ¿no? Muchas chicas te dicen, bueno, yo si no me hago la borrachita o no me emborracho en un boliche, hay determinadas cosas que no me animo a hacer, ¿no? Ahora bueno, esto...
Desinhibe un poco, cualquier sustancia de estas desinhibe un poco.
Obviamente, estamos hablando de pibes de 15, 16 años, chicas de 15, 16 años, 17, ¿no? En donde si la cuestión de la salida, del disfrute, está íntimamente enganchada con el alcohol, bueno, obviamente que estamos a un paso de esto, digamos, de estos excesos, del descontrol que uno ve habitualmente, ¿no? Entonces, ¿por qué se asocia un fin de ciclo, terminamos la escuela, con una batucada? Bueno, ¿la batucada qué es una batucada? Buscamos en el diccionario, ¿qué es una batucada?
No lo sé.
Bueno, tocar el batuque. Ajá. El batuque es un tamborcito. Tiki, 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 tiki. Una batucada es Olodum, por ejemplo.
Ajá.
¿No? Esos grupos de percusión.
Claro.
Ahora, aquí, digamos, el año pasado trabajé también en otro grupo de otra escuela donde la directora me llama para decir, bueno, mirá, acá tenemos un tema con los padres. Porque hay dos papás que en el baúl le llevan el alcohol a los pibes para que hagan la recorrida. Y fíjate
está
que
todo dicho.
Bueno, fíjate que el año pasado, ¿no? Creo que a partir del año pasado es, las batucadas tienen una cuestión organizativa donde interviene la policía, los bomberos, la municipalidad, los directores, el consejo escolar. Entonces, digo...
Falta el ejército nada más.
Pero los recursos públicos del Estado que se destinan para, de alguna manera, poner un colchón al exceso de adolescentes, que bueno... Bueno,
ahí yo disiento.
Me encanta que disienta.
Porque los recursos públicos del Estado deben estar, ¿cómo que no? Es el Estado somos todos, y en tanto esos jóvenes también lo sean, necesitan los recursos. El tema es qué recursos, porque si usted me lo pregunta a mí, vale más la contratación de un Esteban Gómez, por ejemplo, que de la policía que va a custodiar. Digo, porque no, los parches policiales no han dado resultado tampoco. No es que yo lo diga desde una posición estrictamente política, sino que incluso desde la otra vereda del asunto, uno ve que tampoco ha dado resultado.
No.
Y sí ha dado resultado, por ejemplo, ¿seguro? Este año, esto hay que decirlo también, comenzaron los tiros. Comenzó la escuela media número uno después, sin ningún tipo de incidente, y son dos instituciones que nosotros venimos siguiendo, el trabajo que hacen de cerca a través de sus directivos, tienen mucho trabajo de diálogo, pero no por las batucadas, de diálogo constante, general, que les permite evidentemente abordar esta situación de otra manera, con éxito.
Seguro. Bueno, obviamente, ¿no?, que estas cuestiones... que son muy muy gratas, vamos a ver cómo se siguen desarrollando, ¿no? Pero yo lo que me refiero es, un bombero no está a las 9 de la mañana para cuidar a 20
claro.
muchachones que quieren tomar alcohol e ir a tirar un petardo a una escuela rival,
claro.
¿no? O sea, la policía tiene que estar ahí, como decían ustedes hace un rato, ¿no? A ver... cumpliendo un plan de seguridad estratégico en un municipio, uh-huh. no cuidando que los papás no terminen a las trompadas con otras personas porque le están arruinando un negocio o algo. Entonces, esto nos hace pensar sí o sí, o al menos a mí me hace reflexionar, acerca del rol de los adultos en estos momentos.
Sí, antes de meternos en el rol de los adultos, me permite una observación. Había una publicidad, no me acuerdo de qué cerveza, en donde un joven gritaba, me faltan dos materias para terminar el CBC. Y todos aplaudían y se ponían a brindar. Digo, no hay como en la sociedad, no por la batucada, sino por la sociedad en general, una necesidad de fiesta permanente, de festejo permanente. Parece que vivimos muy oprimidos y cualquier excusa nos viene bien. Entonces está... el último primer día y el último día también, bueno, hay como distintos rituales, todos me parece nacidos a esta necesidad de festejemos, juntémonos, hagamos un poco de ruido, pasémosla bien.
Vos fíjate que ahora se está acostumbrando mucho, como hubo mucho ruido en relación al tema de la previa en las casas. Claro. Y esto es algo que indudablemente, fundamentalmente desde las escuelas, ¿eh? Porque los adultos, a veces los papás estamos mirando para otro lado, pero desde las escuelas se ha hecho un trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora los chicos, y esto ya lo vengo escuchando desde el año pasado, ya no hacen las previas en las casas, alquilan boliches, alquilan bares, alquilan un bolichito así. Entonces vos fíjate, me pasa a mí con una de mis hijas, bueno, a ver, los pibes están juntando plata para alquilar el boliche.
¿De qué edad
para hacer
hablando?
La previa. Estamos hablando de 15 y 16 años. Ajá. ¿No? Y después se van a bailar. Entonces, en ese baile que organizan los disfraces en una conocida discoteca de la zona, claro, digamos, todos los quinto años. Entonces, fíjate que la cuestión del consumo y de generar cada vez más espacios de consumo de lo que sea, vos antes o yo íbamos a un boliche, pagábamos una entrada. A lo sumo la entrada te venía con una consumición, al menos eso era lo que pasaba en los 80 y los 90, ¿no? Claro. Cuando yo iba a bailar. Y la consumición era la consumición más barata, una gaseosa. Hoy por hoy ya los pibes no solo no van directamente al boliche, sino que están generando como una previa de otro boliche. Entonces los pibes pagan a un boliche que les hace de espacio para la previa. Ahí ya están consumiendo. Y luego van y pagan la entrada al otro boliche donde también siguen consumiendo. Aunque consuman, cuando decimos consumo, digamos, puede ser agua mineral, ¿no? Digo, el tema de consumir. Cualquier excusa está bien para comprar, para gastar, para, digamos, sumarle al festejo algo que viene de afuera. Porque parece ser que los seres humanos últimamente no podemos ser felices con lo que tenemos adentro.
Claro, entiendo que usted no está en oposición a buscar cualquier excusa para el encuentro. Para el encuentro, para decir, bueno, pasémosla bien, charlemos, disfrutemos. Bebamos algo, ¿por qué no? Digo, pero a lo que va es a ese consumo casi, digamos, patológico, ¿no?
Es que es un consumo autodestructivo, porque, digamos, a ver, los pibes no... yo estoy bastante o relativamente seguido yendo a buscar a mis hijas con sus amigas y demás. Bueno, la noche lujanense, digamos, los papás que me están escuchando saben que uno presencia escenas de chicos y chicas menores de 20 años que están muy mal en la calle. O sea, totalmente borrachos o inclusive drogados. Y bueno, obviamente que estos excesos son los que, al menos en espacios como este, uno puede alertar y comenzar a preguntarse. Ahora bien, yo pensaba en el tema de la estructura del adolescente. El adolescente siempre está queriendo transgredir y empujando. Nuestros papás tenían pantalón corto en la adolescencia. Y cuando cumplían 18 años, se permitía el pantalón largo. Y por ahí la mayor transgresión era, bueno, pitar un cigarrillo a escondidas. 25, 30 años después, aquellos que nacimos en los 60, la transgresión de nuestra adolescencia era ver a la Coca Sarli en sus tetas. Era comprar la revista Destape, eran chicas en bikini y sin corpiño, entre 6 o 7 muchachones, y por ahí, bueno, fumar en el baño a escondidas un cigarrillo, entre 15, para que el preceptor no se enterara. Esa era la transgresión. Entonces el adolescente buscábamos transgredir, y quizás algún filetreo con alguna chica, quizás en mayor profundidad, era un abrazo intenso y nada más, digamos, ¿no? Como diría la justicia, el Código Civil habla de toqueteo fugaz, ¿no? Cuando
esa era la mayor transgresión.
Claro, hay un intento de estupro. ¿Toqueteo fugaz? Claro, toqueteo fugaz. Bueno, el toqueteo fugaz era la mayor transgresión, ¿no? Yo iba a un industrial y allá promediando los 80, por una escuela había uno que fumaba marihuana.
y 300 tipos sabíamos quién era ese o el amigo que lo esperaba en la puerta, y lo veíamos como con cierto, ¿no?, entre admiración y temor, porque uy, ese se droga.
Claro.
Bueno, la adolescencia, justamente provocada, estimulada por el mercado, ha ido cada vez empujando más la valla. Entonces, hoy el adolescente, ¿cómo siente que transgrede? ¿Poniéndose un pantalón largo?
No, desde luego.
¿Fumando un Malboro, escondido atrás,
Pero el punto ahí está, me parece que toca uno de los temas más jugosos para nosotros, que tenemos un cierto espíritu adolescente en tanto transgresores, en tanto nos gusta transgredir ciertas cuestiones que hacen a este oficio en particular. ¿Qué es transgredir? Es lo que hay que preguntarse. No quiero poner como ese capítulo de Los Simuladores donde Mario Santos le termina diciendo a un joven que estaba todo tuneado de punk que finalmente en la sociedad de consumo transgredir es agarrar un libro, cuando no ponerse un traje a veces. Bueno, de eso se trataba un poco lo que entregaba ya por el 2000, época de pleno fetiche, Damián Cifrón a través de un capítulo de Los Simuladores, ¿no? La transgresión, ¿dónde está?
Mirá, con mucho tino vos decís y das en el blanco, querido Agustín, cual deportista olímpico, la transgresión es lo contracultural, ¿no? Luca Prodan, en el año 86, poco tiempo antes de su muerte, escribió en la revista Pelo, me lo acuerdo porque la compré, digamos, por eso me lo acuerdo y me siguió, que él cuando estaba, le preguntaban por esa famosa canción, La Rubia Tarada, ¿no? Y la parte que dice, ¿por qué te pelaste? Entonces él dijo ahí en la revista, escribió en la, o el periodista plasmó en la revista Pelo, el pelo largo crece para adentro, dijo Luca Prodan. El pelo largo crece para adentro, es decir, si vos querés transgredir, digamos, la transgresión es ir a lo contracultural. O sea, en los 70 por ahí, el que tenía un brazo tatuado era un transgresor.
Hoy ya no.
Hoy, digamos.
Uno más.
¿Pero qué? Uno más. Están todos pintados de arriba abajo. O sea, digamos, hoy transgresión es, mirá, no tengo ningún tatuaje. Hoy transgresión es, che, mirá, yo salgo, pero no tomo merca. Faso paso. Digamos, eso es transgredir. Transgresión es, che, agarro un libro.
Claro, y en el plano del pensamiento, es el pensamiento crítico lo que transgrede, no la réplica del sentido común. Y no es muy difícil caracterizar el sentido común en esta sociedad de consumo. Bueno, pasa justamente por la pilcha, por las sustancias, por la forma de relacionarse con el sexo opuesto o con el mismo, pero en las relaciones amorosas. Digo, ahí está, en definitiva, alguna de las claves para leer a la sociedad actual en términos justamente de lo que es contracultural o lo que es la réplica de un modelo que está totalmente vendido, ¿no?
Ese modelo vendido ha generado una huella, ¿no? La gente de campo, aquí por ahí algunos nos está escuchando en alguna estancia, digamos, ¿qué te dicen los del campo cuando vos agarrás un camino rural muy transitado? O sea, vos podés soltar el volante y el auto casi va solo. Va como en un escaletri, ¿no? Salirse de la huella, de una huella tan profunda como ha sido en estos últimos 30, 40 años la lógica del mercado, es muy difícil, porque el mercado pasó a decirnos lo que es ser adolescente, pasó a decirnos lo que es ser una fiesta, pasó a decirnos lo que es ser tener onda. Pues yo cuando le pregunto a un pibe, che, pero vos ¿por qué fumás? Yo no soy careta porque...
Bueno, salirse de esa huella que ha trazado el mercado, como usted dice, implica un costo altísimo, que muchas veces es la soledad.
Tal cual. Bueno, en una ronda, pasa faso, uno, dos, te llega a vos. Hay que tener cojones para decir no.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? La gente con baja autoestima, y si alguno de los oyentes se inquieta y se está acordando de mi abuela... Me parece muy bien, acuérdese de mi abuelita, de mi mamá, de lo que sea. A ver, no baja autoestima. Porque vos, digamos, ¿quién le enseñó a los pibes que para festejar que terminás el secundario hay que estar a las 7 de la mañana tomando speed con vodka o tomando un fernet? ¿Quién lo enseñó? Alguien lo enseñó. Esa bola algún vivo le empezó a tirar, muchachos. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que uno a veces tiene que tener en cuenta. Y yo lo hablo a veces en las charlas que hacemos en escuelas o con algún paciente, ¿no? Cuando te dicen, no, lo que pasa que viene Faso Rico de Bolivia, Faso Rico... Bueno, salame, lo que pasa que es la época de cosecha. Entonces, obviamente te inundan el mercado para que vos metas la manito en el bolsillo, vayas y compres. O sea, las fiestas, las previas, Bariloche, el UPD, como le dicen ahora, el último primer día. Ahora los pibes dicen UPD. No, me enteré en las escuelas.
La sigla.
Sí, sí, el UPD. Digamos, que bueno, Quilmes está aplaudiendo, Schneider está aplaudiendo, ¿no? Ocho Hermanos está aplaudiendo.
Sí. Sin el UPD también seguirán aplaudiendo. Pero está bien. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se sale uno de la huella? Es una propuesta que le dejamos para... Seguramente va a implicar más de una sesión. Pero una pregunta seria, ¿no? ¿Cómo salirse de la huella? Porque incluso hay una cierta resistencia. Aun cuando uno ha identificado y quiere hacerlo, hay como una fuerza externa que lo empuja a uno a seguir por esa huella que ya está marcada.
Bueno, por eso vos hablabas de la soledad o no. A ver, quien quiera salirse de la huella, quien quiera ser un Quijote moderno, como este programa hace referencia a Ladran Sancho, ¿no? Si bien no está en el texto original, claro, pero podemos decir que sí, que es una frase quijotesca. Bueno, de alguna manera uno tiene que tener mucha autoestima, mucha autovaloración. Tenés que tener un yo fuerte, ¿no? O sea, si sos medio perejil, y bueno, te van a llevar de las narices. O sea, te van a llevar de las narices tus amigos, tu grupo de pertenencia, tu equipo de fútbol, el canal de televisión que vos veas, las marcas, la publicidad. Saber que hay una huella, y que esa huella, ¿no? Pongo un ejemplo. Para una vuelta hablé con un muchacho en una de las infinitas marchas que he solido ir, que estaba con la remera del Che Guevara, ahí en Plaza de Mayo, y una botella de cerveza. Creo que ya lo conté acá, Mariano, ¿puede ser? Bien, repito sí, entonces la anécdota. Ya estoy viejo, ¿viste? Cuando empezás a repetir anécdotas, ya estás. Bueno, qué bueno. Pero, a ver, lo que vos tenés es un contrasentido total, hermanito. Porque estás con una remera del Che, de un proto hombre, de un hombre nuevo, y estás aferrado a un tubo de Quilmes. O sea, el sistema, de alguna manera, te pacifica, ¿no? O sea que, bueno, perfecto, listo, vos, está bien, usá la remera del Che Guevara, pero en el mientras tanto, vení, tomate alcohol, quédate tranquilito, vení, fumate un facito, dale, ¿no? En algún momento tenemos que hacer esa famosa charla acerca de Jamaica y el rastafarismo, porque, y esto es algo que también lo hablo mucho cuando doy talleres de prevención, o lo hablo mucho con pacientes o con pibes que a veces nos cruzamos. Al Imperio Británico le sirvió de mucho durante muchísimos años la difusión masiva en Jamaica de la marihuana, ¿sí? De la ganja, digamos, ¿no? Porque también tenía un fin político, digamos. No era solo religioso. Aquello que empezó como algo religioso, después fue cooptado por el mercado. Y entonces, bueno, perfecto. O sea, ¿a quién le conviene que haya por noche, un sábado, un domingo, millones de pibes borrachos? Millones de pibes fumando un porro o tomando merca. O sea, obviamente, después uno lee la noticia, entonces dice, bueno, 1,000,000 de desocupados. Después lees la noticia, baja el salario real. Después lees la noticia, el 30% de la economía en negro. Claro, o sea, estos muchachos, les conviene que los pibes no estudien. Les conviene que los pibes digan, y bueno, sí, está bien, yo por ese sueldito, yo laburo. O sea, porque si vos tenés a una sociedad...
Te dice que este tipo de situaciones que viene relatando vuelven al hombre muy manso.
Demasiado manso. Digamos, digamos, muy manso. Marx escribió hace más de 150 años, ¿no?, acerca de las religiones, pero hoy podríamos parafrasear.
El opio del pueblo.
Claro.
Vos fijate. Hoy el opio se ha trasladado
al opio, digamos.
Al opio mismo.
¿No? O sea, hoy ya el mercado, el capitalismo, ni necesita la religión para distraer a la gente.
Bueno, de hecho, hoy me parece, en el mundo estamos asistiendo a un giro que da la cabeza de la iglesia, que está politizando muchas cuestiones.
Bueno,
o sea, la postal del Papa Francisco y la frase del opio del pueblo no pareciera ser coherente, digamos. Está bien, estoy abusando, no se piensa de esta manera, pero si usted pone las dos imágenes...
Puede ser que...
Por eso digo, el opio se ha trasladado al consumo.
Claro,
al consumo ya, no solo de las drogas.
Ya no necesitan
el shopping podría ser el opio del pueblo.
El shopping, el marketing, la publicidad, ¿no? Mirá, el otro día estuve hablando con un muchacho que tiene una casa de deportes acá, de venta de remeras, de fútbol y demás, ¿no? Y bueno, muy bien, le va muy bien abrir una segunda sucursal y demás. Y digamos, me decía, cada vez la gente, los pibes, compran. Y entonces nosotros, cuando éramos chicos, que por ahí, no sé, algún tío de plata te regalaba la remera de Boca, o la de Chacarita en mi caso, hoy, digamos, los pibes tienen 5, 6, 7, 10, 15 remeras de fútbol. Y ya no solo las de acá, compran las de acá, las de allá, la de Europa, la de Eto, la de... Mamita, entonces vos ahí te das cuenta cómo todo de a poquito, ¿no?, la huella del mercado nos va influyendo cada vez más, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, sí, salirse de la huella es difícil, ¿no? No es fácil, no es para cualquiera. Y si querés, podemos enganchar este tema con un tema que nosotros ya habíamos hablado aquí y que a fin de mes vamos a dar una charla con vos, Agustín, en la universidad, que es la cuestión de género, ¿no? Digo, la mujer es la que más sufre la huella, porque la mujer es la que tiene muchísimos más estereotipos a seguir.
Tiene al mundo en contra.
Al mundo en contra, y un mundo que le dice, mirá, si no seguís la huella no existís.
Claro.
O sea, si vos no sos rubia, no te pones el flequillito y no usás una calza, estas calzas de lycra ahora que se usan, negra, con la rodilla cortada, no existís. O sea, si no tenés zapato de taco, no. Entonces, bueno, obviamente que para una mujer salirse de la huella hay que, ¿no?, hay que ser, tener la voluntad contracultural de poder serlo, ¿no?
Bueno, ha quedado plasmado ahí el tema del día, como siempre, con un cierto espíritu pesimista, hay que decirle a usted, licenciado.
No.
Nos quedamos preocupados. Al final usted viene a quitarnos las ansiedades y las ha aumentado.
No. Mirá, lo primero que hacemos...
Hay esperanza.
Sí, porque mirá, cuando alguien reconoce que tiene un problema, es el primer paso para solucionarlo, ¿no? Un torpe es aquel que niega un problema, porque después a los 15 días lo vas a tener multiplicado por 3 o por 4. Entonces, nosotros aquí desde este espacio lo que hacemos por ahí es intentar generar un poquito de conciencia. Vos me das un dato maravilloso, porque Los Tilos es una de las escuelas en las que yo intervengo mucho, y me decís este dato. Y bueno, me parece muy bien, porque fue justamente con ese grupo el que yo estuve, inicié la charla el día de hoy, ¿no?
La escuela media número uno también la conoce usted, ha trabajado allí.
Así es.
Y en aquella oportunidad que organizamos un encuentro también entre algunas instituciones, fueron sus respectivas directoras de las que primero se inquietaron por juntarse con otras instituciones, discutir, debatir con los padres, con los mismos estudiantes que estuvieron presentes en aquel encuentro que realizamos en la Sociedad Italiana el año pasado, ¿no? Digo, no es casualidad que los directivos de las instituciones que están preocupados por el diálogo permanente con sus estudiantes logren que esas batucadas no sean un descontrol. Parece que
sí, sí, ahí en la media 1 se está laburando
con más diálogo, se llega a un mejor lugar.
Ahí en la media 1 se está laburando muy bien, de paso le mando un saludo a la directora, fundamentalmente desde el taller de radio,
claro.
¿No? La radio del sótano creo que se llama, y los pibes están haciendo un trabajo, se armó un grupete de 10 pibes, chicos y chicas, que, bueno, digamos, están muy interesados en los medios de comunicación, muy interesados en su problemática, en la problemática adolescente, digo.
Ahí tenemos otro ejemplo contracultural, un adolescente que quiere hacer un programa de radio, de pronto es un hecho contracultural.
Sí, y fíjate, mirá vos las disputas, ¿no? Hace un mes entraron a la escuela y le robaron casi todos los aparatos que tenían en esa radio casera, digamos, ¿no? Y ahí vos decís, pucha, qué loco, esto lo ves acá arriba de la mesa. O sea, los pibes que están generando un movimiento contracultural versus los otros pibes que están presos, pobrecitos, de este sistema y de la anomia y de, bueno, vamos a entrar a la escuela a robar, ¿no? O sea, como las dos caras en esta sociedad tan compleja que tenemos, ¿no? Donde un grupo de adolescentes puede darse cuenta de por dónde va el asunto y otro grupo de adolescentes por ahí está lamentablemente perdido, ¿no? Bueno, con esos pibes que están perdidos tenemos que seguir tirando puentes, tirando líneas, ¿no? Entonces celebro este dato que vos me decís, que felizmente estas dos primeras batucadas fueron tranquilas, fueron, o sea, festejar. Quizás en algún momento el hecho contracultural sean que este grupito reducido de chicos y chicas que decían, che, pero no es más lógico juntarnos a las 6 de la mañana, llevamos factura, café en un termo, digamos, porque los chicos decían, yo la verdad que no, me levanto, pero arrancar con, bueno, ojalá en algún momento la mayoría sean los que quieran el café con leche, ¿sí? Y la minoría que quiera el speed con vodka a las 6 de la mañana vaya entrando por ahí en razón, en la razón contracultural, en la razón disruptiva, ¿no? Porque los adolescentes, hay algo que me quiero ir con esto, ¿no? Que Tomás Abraham es un filósofo argentino que yo recomiendo muchísimo. En su último libro, o en el anteúltimo libro que tengo, que es La lechuza y el caracol, ¿no? Él dice algo así, ¿no? En uno de los capítulos, que cuando él era joven, en los 60, la juventud luchaba para salir de la jaula, metafóricamente, ¿no? Y él ve hoy a la juventud luchando para entrar, para pertenecer a la jaula. En los 60 se luchaba para, digamos, ser diferente. Hoy el 90% de la población mundial lucha para tener su iPhone 6, para tener las New Balance que ahora se usan, para tener la calcita rota en la rodilla, para tener tu auto cero kilómetro. O sea, esto es, ahí estamos perdiendo, ¿no? Bueno, hay que laburar para eso, ¿no? O sea, luchemos, los adolescentes tendrían que ser esos que, luchando contra lo establecido, generan mejores condiciones para la sociedad futura, ¿no? O sea, un Einstein, un Milstein, como hablábamos el otro día en Argentina en la década del 20. Eran tipos que tenían una cabeza, pero totalmente contracultural. Borges, Oliverio Girondo, el que te gusta a vos, ¿cómo es que se llama? El existencialista, que ahora se me fue el nombre.
Miguel de Unamuno.
Unamuno, o sea, eran tipos que cuando tenían 16, 17 años, los tipos estaban pensando en otro planeta. Ahí, bueno, hoy, viste, por eso los papás tenemos que estar muy atentos, ¿no? O sea, ¿vos qué querés? ¿Que tu hijo diga, y bueno, yo con que me paguen en negro me conformo? Bueno, listo, dale plata para que vaya a tomar una cerveza hoy a la noche. Ahora, si vos querés que tu hijo piense, salga de la huella y sea alguien que está dispuesto a dar una batalla contracultural, bueno,
Antes de cerrar, Esteban, le consulto. Tampoco hay que andar como un monaguillo por la vida. ¿Podemos tomar una cervecita el fin de semana o no?
Seguro. Quien les habla,
el ocio hay que sostenerlo, mantenerlo.
Seguro. El ocio es creativo.
Claro.
Y los bienes de la naturaleza que la Pachamama nos da, digamos, lo producido por el hombre, en su medida es, como decía el general, todo en su medida y armoniosamente. O sea, si yo me tomo una copa de vino, digamos, con un amigo, y un quesito parmesano con una cebollita cruda y un pancito integral, eso es maravilloso. Ahora, si yo me tomo 6 copas de vino
con una galletita,
ya termino con mi hígado mal, ¿no? Entonces, claro, ahí viene lo autodestructivo, ¿no?
Bueno, un poquito está bien, me voy con eso.
Un poquito está bien, todo en su medida. Y nos despedimos un día como así, como hoy, un poquito para relajarnos. Traje algo de Enya, ¿no? Una de las pioneras de la música New Age, allá al inicio de los 80, un tema que se llama El sueño de las hadas. Esperemos que el sueño de las hadas también sea el sueño de los futuros adolescentes, ¿no?
Esperemos. Hasta el próximo lunes. Gracias, Esteban.